buenas. Estamos en Radio Guiniguada, Radio Libre y Comunitaria, en el programa Noticias de Paz para una Revolución No Violenta. En el control técnico hoy tenemos a Dai y a Cristian. Y organizamos, producimos y también intentamos ser la voz desde Alternativa Antimilitarista MOC. Recordamos que este programa se oye en Radio Malva los martes de 11:30 de la noche a 12:30, en Radio ELA en Madrid, Godzilla, en Radio Pimienta en Tenerife, también en Radio Almaina en Granada los jueves a las 12:00, y se repite también en Radio Guiniguada los domingos de 8 a 9 de la mañana, Dios los libre. En el repositorio de Livoz de Radio Guiniguada, siempre que quieras, y en el canal de YouTube y del KenMoc de Bilbo, antimilitaristas.org, cuando quieras y puedas. Hoy en el programa vamos con las secciones habituales de Noticias de Paz. También tendremos Mujeres por la Paz con Mariel Franco, que Mar Jimeno nos va a dar a conocer y nos va a situar en el contexto de la violencia contra las mujeres y la no violencia, hablando claro. Y como novedades, hoy tenemos dos entrevistas. Una a Pere Brunet, de la campaña contra el gasto militar mundial, en la que estamos en plena campaña desde el 14 de abril hasta el 3 de mayo, y a Mavi Rodríguez Vega, de Mujeres de Negro de Madrid, que nos hará una presentación de un libro de las mujeres que se opusieron a la Primera Guerra Mundial. Y acabaremos con las convocatorias y la despedida. Así que muchísimas gracias por estar ahí y por seguir contribuyendo a estas Noticias de Paz por una Revolución No Violenta. Desde Canarias para el mundo. Noticias de Paz. Escuchamos las noticias de paz en el resumen que nos hace Adrián, del colectivo antimilitarista Tortuga. Nos hace este repaso por la actualidad del antimilitarismo y de la militarización y el control social. Siempre sabes que puedes ir a las fuentes de estas noticias en las páginas de insumicia.org o antimilitaristas.org, tortuga.org, Centre de las... Bueno, hay muchísimas páginas de la Internacional de Resistentes a la Guerra también, .org, donde hay una actualidad permanente de esas noticias que nos ayudan a conocer, a comprender y, por tanto, a actuar. Pues ahí que compartimos las noticias de paz, tanto las noticias de la militarización como del antimilitarismo. Muy buenas noches, Adrián. Hola, Adrián. Hola, hola, Adrián. Hola. No, no se te oye, Adrián.
No se me oye.
Ahora sí. Oiga, qué bien.
¿Ahora?
Muy bien.
¿Se
ahora,
me oye ahora?
Perfectamente. Que tenías la voz
vale,
para adentro.
Vale.
Bueno.
Pues nada, voy a quedarme en el rinconcito este.
En el rincón, mira, a ver, quédate en el rincón de pensar y en el rincón de las noticias alternativas. Bueno,
exacto.
Cuéntanos este repasito que siempre nos ayuda pues a acercarnos a esta realidad tan compleja en la que estamos viviendo.
Pues mira, comenzamos el repaso de este mes con una noticia que publicaba el diario.es el pasado 12 de abril. Y es que el gobierno español reconoce que no tiene ningún protocolo para vigilar el destino final de las armas que vende España.
Uh-huh.
La ley prohíbe vender armamento a países en conflicto, pero el gobierno reconoce ya no solo que no existe, sino que nunca ha existido en España un protocolo que detalle los procesos que se deben seguir para controlar el destino que alcanza el armamento español después de su venta. Resumiendo y hablando claro, España no controla que las armas de su industria no lleguen a países en guerra, es decir, no vigila que se cumpla la ley.
Uh-huh.
Mientras el gobierno asegura que preparará un protocolo para las exportaciones, Mariano Rajoy y Felipe VI firman un acuerdo con el príncipe saudí Mohammed bin Salman que permitirá a Navantia exportar 5 corbetas y ayudar a la monarquía absolutista a desarrollar un puerto para ellas a cambio de 2.000 millones de euros. Recordemos que España es el séptimo mayor exportador de armas en el mundo y que precisamente Arabia Saudí es uno de los destinos más habituales de sus ventas. Arabia Saudí, que con sus bombardeos a Yemen ha desatado la que, según la ONU, es la mayor catástrofe humanitaria actual. Hemos de decir que hoy en día el porcentaje de exportaciones armamentísticas que frena el Estado español no alcanza el 1%. Vamos con otra noticia.
Sí.
Según publica leinformación.com, la Universidad Rey Juan Carlos no se ajustó a la ley al convalidar 180 créditos, es decir, 3 años, 3 cursos, a mandos de la Policía Nacional. En 2015, un inspector de la Policía Nacional denunció ante la Secretaría General de Universidades que la Universidad Rey Juan Carlos estaba concediendo un polémico grado en criminología a altos mandos policiales después de cursar un solo año, cuando lo normal es hacer 4 cursos. El caso es que a estos inspectores y comisarios de la Policía Nacional se les convalidaban 180 créditos por la, cito textualmente, según explicaba el propio centro universitario, la formación continua que realiza el Cuerpo Nacional de Policía.
Uh-huh.
180 créditos, como hemos dicho, son 3 cursos y esto supone el 75% de los créditos de este grado. Mientras la legislación española no permite convalidar más del 15% de los créditos de una carrera por experiencia fuera de la universidad.
Fraude, ¿no? Fraude.
Exacto, fraude. Van tirando de la manta después del caso Cifuentes, ¿no? Parece que van tirando de la manta en la universidad esta.
Uh-huh.
Y
con ese nombre no se podía esperar menos, ¿no?
Exacto. Está ya contaminada de inicio, ¿no?
Claro, mijo.
Sí. Y ahora repasamos con cierta premura dos noticias que han tenido más repercusión mediática. Por un lado, recordamos que hace 9 días Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña bombardearon Siria. El pretexto fue un supuesto uso de armas químicas por parte del gobierno sirio. Hay quien cuestiona que ocurriera de verdad, pero más allá de que este ataque haya sido real o no, y si es así debe ser condenado,
uh-huh,
el bombardeo de las potencias occidentales tiene relación con sus intereses estratégicos y económicos en la zona, así como con la mejora de posiciones de sus empresas en el mercado mundial de armamento, cosa que allí en Siria no están haciendo estas potencias occidentales y además Rusia, ¿no?
Uh-huh.
Y la otra noticia que queríamos recordar,
sí,
es que algo que se está desarrollando durante toda esta semana, que 8 personas se enfrentan en un juicio en la Audiencia Nacional acusados de terrorismo, apenas entre 12 y 62 años de cárcel. 3 de ellos que permanecían en prisión provisional y hablamos, claro, de los acusados de agresión por parte de dos guardias civiles y de sus parejas en Alsasua. Los acusados, que niegan la versión de los denunciantes, han recibido multitudinarias muestras de apoyo al grito de no son terroristas, y en realidad de lo que están acusados es de participar en una pelea de bar. Es una acusación de una pelea de bar que se ha convertido en un juicio por terrorismo. Uh-huh. Y esta noticia ya nos sirve para enlazar con las noticias de respuesta, ¿no? La plataforma Desmilitarisem l'Educació ha mostrado su rechazo a la presencia del ejército en la feria de formación de Lleida, pues considera que la oferta laboral de las Fuerzas Armadas es una excusa para introducir a los jóvenes en un mundo incompatible con los valores democráticos. Y además, por último ya, las organizaciones que apoyan la campaña de objeción fiscal en Vizcaya realizaron el pasado 14 de abril una acción de calle en Bilbo, junto al Palacio de la Diputación Foral, para denunciar el cada vez mayor despilfarro de dinero en gasto militar, ¿no? Realizaron una parodia en la que simbolizaban cómo las instituciones destinan parte de los impuestos recogidos en la declaración de la renta en uh-huh. fines socialmente nocivos, como el gasto militar, el tren de alta velocidad o el rescate de bancos. Esto nos sirve para recordar también que ya se puede hacer la declaración de la renta y, por lo tanto, la objeción fiscal al gasto militar.
Perfecto, ya estamos en campaña y es muy importante. Exacto. no contestar y decirle que sí al borrador que nos mandan sin hacer antes la objeción fiscal al gasto militar, para expresar no con nuestro dinero, ¿no? No queremos participar de esta construcción, de este negocio de la guerra.
Exacto, y además aprovechar y poderlo destinar a algún proyecto que sí que ayude a construir el mundo que queremos construir.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Adrián, por tu repaso, y vamos a ver si seguimos creciendo en alternativas y vamos menguando en estas situaciones que estamos viviendo de militarización.
Siempre me sale más larga la parte militarista que la antimilitarista, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacerle?
Bueno, es real.
Es así.
Venga, un abrazo muy grande, gracias. Escuchamos ahora la canción de Canteca de Macao y Langui, Circo Fúnebre.
Papada, dice.
¿Qué tienes?
No tengo.
¿Sí tienes?
No tengo, pero me la sacan cuando me sacan desde abajo.
Yo sí tengo, la verdad.
Que no, pero estamos en la lista de los que adormecieron su conducta inconformista. Nos lo han robado todo y sin privarnos de nada seguimos siendo sus peones consumistas. Sí. Creías que no y te sonaba cuento, pero este sigue siendo el engranaje de hace tiempo, donde los que no tienen son los que más tienen que dar para sostener altos negocios suculentos.
Siempre.
Y no es fácil de encontrar la manera de empezar a rebuscar en la basura en busca de respuestas. Este mundo de papel y le hagamos barcos con él, a florecer amaneceres nuevos de esta historia.
Sí, sí. Bueno, pues vamos aquí, ¿no? Por el caminito. Vamos a ver si estamos en la lista. ¿Tú has mirado? Que si has mirado, si estás en la lista. Y esos políticos que no dudan en empobrecer a generaciones para satisfacer la codicia de sus jefes, ¿verdad, Anita?
Sí, ya lo vimos.
Y esos curas de la cruzada mezquinos, mudos ante la estafa que hoy sufrimos, y aún así nos reímos a este circo fúnebre si nos unimos.
Y no es fácil encontrar la manera de empezar a rebuscar en la basura en busca de respuestas. Este mundo de papel y le hagamos barcos con él, a florecer amaneceres nuevos de esta historia. Mantenerse alerta en esta selva de los ruidos, hey, cosecha de propuestas que hayan en el camino. Después de tantos años, demasiado tiempo para aprender que la única vía es permanecer unidos. Y tú creías que no, y te sonaba cuento, pero este sigue siendo el engranaje de este tiempo, donde los que no tienen son los que más tienen que dar para sostener a estos negocios suculentos.
Sí. Y sigue. Estás tú, él, aquel, poca importancia que le dan al no comer.
Entramos a la entrada. Alternativas antimilitaristas. Hoy en Alternativas Antimilitaristas hacemos una entrevista a Pere Brunet. Es una de las personas que está coordinando desde el Centro de LAS la campaña mundial contra el gasto militar. Esta campaña que desarrollamos durante ya casi más de 10 años, que en este curso va a ser del 14 de abril al 3 de mayo y que nosotras de alguna manera ubicamos toda la campaña también de la objeción fiscal al gasto militar dentro de ella. En esta campaña mundial, en la que se comienza su manifiesto diciendo el mundo está sobrearmado y la paz está subfinanciada. El gasto militar en el 2016... que ascendió a 1,68 billones de dólares. ¿Qué es lo que podríamos hacer con todo este dinero si realmente no se destinara a la destrucción, a la guerra, a la muerte, a las armas? Imagínense todo ese dinero puesto al servicio de la salud, de la educación, de la vivienda, la alimentación, de los servicios sociales, de las risas, del teatro, la cultura. Pues tenemos la entrevista con Pere para que nos pueda hablar un poquito más de esta campaña. Muy buenas noches, Pere.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos y por impulsar y coordinar este año esta campaña contra el gasto militar mundial, pero que se está haciendo desde Cataluña, ¿verdad?
Sí, se está haciendo desde Barcelona. Bueno, de hecho es una campaña de la Oficina Internacional por la Paz, el International Peace Bureau, que, bueno, que es una entidad con más de 100 años de historia y que tiene el Premio Nobel de la Paz, se le fue concedido el Premio Nobel de la Paz, etcétera. Y lo que ocurre es que esta campaña concreta, que es una campaña del IPB, pues la llevamos desde Barcelona, desde una oficina de Barcelona, sí.
El objetivo de la campaña este año, ¿cuál es, en concreto?
Bueno, el objetivo de la campaña, a ver, básicamente la campaña, su objetivo último sería desmilitarizar el mundo y llegar a una solución no violenta, negociada y pacífica de los conflictos, digamos. Lo que ocurre es que, bueno, este es el objetivo a largo plazo, el objetivo a corto plazo, concretamente del año 2018, lo que nos proponemos pedir a todos los gobiernos del mundo es un 10% de reducción en los presupuestos militares de todos los gobiernos. Esto que parece muy insignificante, ¿no? Porque con el objetivo, digamos, el objetivo es mucho más amplio, pero es casi ya un objetivo concreto para este año, pues casi imposible, porque los gobiernos no están por la labor en absoluto. Los gobiernos están aumentando el gasto militar en estos momentos.
Al contrario, ¿verdad? Los mandatos están siendo desde la OTAN y desde el resto de los países, están haciendo un ejercicio de aumento de la militarización y del control social, y por ello también de los gastos militares, ¿verdad?, en complicidad. Así sí, que bueno, que está muy bien esto de aumentar la conciencia pública en el sentido de que los gastos militares tienen que desaparecer, ¿no?, y redirigirse a las necesidades humanas.
Porque además, a ver, hay toda una serie de aspectos que no se comentan, pero que vale la pena sacar a traslucir, ¿no? Por ejemplo, que detrás de la inversión militar altísima que hay en estos momentos, lo que hay es un gran negocio. Básicamente estamos hablando de un negocio, ¿eh? El negocio de las armas, el negocio del comercio de las armas. María Dolores de Cospedal hace poco hacía unas declaraciones diciendo que pidiendo inversores y proclamando que invertir en defensa tiene riesgo nulo y por tanto que no tiene desventajas, que es bueno para los inversores invertir en defensa y en armas. O sea, es un negocio, claramente. Es un negocio muy limpio porque además está respaldado por los presupuestos de los estados y es un negocio que produce armas, que además las armas acaban en conflictos matando a gente y generando refugiados y personas refugiadas que luego sabemos todos los problemas que hay. O sea que es un círculo vicioso de la muerte y la destrucción terrible. Y por tanto que pensamos que hay que reducirlo porque además, o sea, primero porque es un negocio y segundo porque este dinero se podría utilizar en necesidades humanas, realmente necesidades de las personas. O sea, es un poco la contraposición entre el negocio de las armas y las necesidades de las personas.
Poner en el centro la vida realmente, ¿no? La sostenibilidad de la vida.
Exactamente.
Sí. Una parte en el manifiesto también que habla de la idea de masculinidad que siempre ha estado en la raíz de la violencia y la militarización, y que por eso también está en el centro de estas campañas la cuestión de género. ¿Puedes explicarnos un poquito en qué consiste esa perspectiva, esa mirada?
Sí. Bueno, realmente la visión... vamos a ver, hay un elemento importante, aquí estoy casi es más ya filosófico, pero digamos la violencia armada... digamos, se contrapone con la paz y es importante remarcar que la paz no es el contrario de la guerra, sino es el contrario de la violencia. Entonces, la violencia que tiene su máximo exponente en la militarización y en el uso de las armas y en la solución, bueno, la solución, el intento de la guerra, la violencia es una actitud claramente ligada con el machismo, digamos. O sea, que con una, por tanto, nosotros, digamos, defendemos que la actitud militarista es una actitud pues, totalmente asociada a la actitud machista. En cambio, la actitud feminista es una actitud de igualdad de derechos entre todas las personas del mundo. Básicamente lo que pide el feminismo es la unidad de derechos entre todas las personas del mundo sin diferencia de género o de otras características, ¿no? Y esto va totalmente en contra de la actitud esta militarista de aplastar por el poder de la fuerza. Esto se traduce en las guerras, se traduce en los conflictos, pero se traduce en la violencia doméstica también. O sea, que hay un paralelismo evidente y clarísimo.
Desde el 14 de abril al 3 de mayo, lo que se plantean como acciones, hay una gran variedad de ellas, ¿verdad? Cuéntanos un poquito cuáles son las propuestas que se plantean desde la campaña.
Sí, bueno, hay muchísimas acciones en todo el mundo. Esto depende un poco de cada país, ¿no? Claro, lo más interesante, lo que pasa que es más complicado de organizar, son las acciones en la calle. Las acciones en la calle sobre todo se realizan en Estados Unidos y en Australia y en algún otro país, en Alemania también, en países que ya tienen una gran tradición de ir en contra del militarismo y del gasto militar, ¿no? Uh-huh. Luego existen acciones mucho más imaginativas. Por ejemplo, tenemos una campaña de selfies. Solo hay que entrar en la página web de la campaña y si se escribe GCOMS, GCOMS en Google, aparece la página web de la campaña y allí se ven las posibilidades, ¿no? Y una es una campaña de selfies, que se trata de hacerse un selfie con un cartel que diga dónde querríamos destinar ese 10% de reducción del presupuesto militar, ¿no? Cada uno dice dónde querría que se... puede ser a temas de salud, de educación, de igualdad de género, de lucha contra el cambio climático, etcétera, ¿no? Uh-huh. Otra campaña interesante es la campaña de Vosotros nos debéis, que básicamente hay una serie de carteles también para utilizar en actos públicos, etcétera, donde lo que se utilizan frases de distintos mandatarios mundiales y se recuerda que frases donde lo que hacen es promover el aumento del gasto militar y se les dice que realmente nos deben dinero porque están utilizando dinero nuestro para la militarización y para la violencia. En cambio, nosotros lo que queremos es que se cubran las necesidades humanas, ¿no? Por tanto, nos están debiendo dinero, pero están utilizando, están malversando nuestro dinero, hablando en términos ya jurídicos,
sí,
¿no?
Sí. Muy bien, entonces para más información está la web de Militarice.
Sí, es un poco complicado.
Sí, punto sí, .org, pero lo que decía, ¿no? En cualquier buscador, sí.
Sí.
O campaña contra...
La web de,
sí. Eso es, la campaña mundial sobre gasto militar y ya sale. Y ahí vienen pues todos los cartelitos, infografía, más información... Y el manifiesto que está en varios idiomas. Pues muchísimas gracias, Pere.
Bueno, no sé si tenemos unos segundos más o
sí,
no.
Cuéntame, no, sí,
no.
Sí.
No, solamente decirles que el 2 de mayo va a haber una segunda declaración, la declaración final de la campaña, y esta declaración se va a presentar en ruedas de prensa simultáneas en distintas ciudades del mundo, entre ellas Berlín, Roma, Barcelona, Tokio y Sydney.
Bueno, estupendo.
Entonces,
el crédito de su tarjeta se está agotando.
Mira, esto es que las tarjetas hay que comprarlas con dinero de gasto militar. Porque... Muy bien. Bueno, pues el 2 de mayo estaremos atentas a esas ruedas de prensa en las distintas ciudades del mundo. Pues muchísimas gracias. Y continuamos participando en esta campaña contra el gasto mundial y ahora escuchando a Luz Casal. Volver a comenzar.
Cuando el viento se detiene y abre paso a otro camino que soñábamos pisar. Reímos cuando ya somos más fuertes, cuando somos más valientes que las ganas de escapar. Reímos si tal vez valga la pena quitar algo de importancia a lo que va quedando atrás. Veremos si después valió la pena sacar todo eso que duele y volver a comenzar. Volver. volver a comenzar. Y si gana la derrota, habrá que volver a empezar, apostar aún más alto y comenzar a pelear. Sé que el vértigo se irá, pero solo si te atreves a saltar, saltar una vez más. Lloramos cuando el miedo se retuerce, cuando ya no quedan ganas, cuando ya no puedes más. Lloramos cuando el tiempo se acelera y va pisando las cadenas del que trata de escapar. Lloramos en los baños de una fiesta o escondemos tras la almohada lo que no quieres mostrar. Veremos si después valió la pena sacar todo eso que duele y volver a comenzar. Volver a comenzar. Y si gana la derrota, habrá que volver a empezar, apostar aún más alto y comenzar a pelear. Sé que el vértigo se irá, pero solo si te atreves a saltar, saltar una vez más. ¿Cuántas veces has pensado que no te quedaban fuerzas ya ni para respirar? ¿Cuántas veces has pensado que se te apagó la estrella, que no puedes brillar más? Y comenzar a pelear. Sé que el vértigo se irá, pero solo si te atreves a saltar. Y si gana la derrota, habrá que volver a empezar, apostar aún más alto y comenzar a pelear. Sé que el vértigo se irá, pero solo si te atreves a saltar, saltar una vez más.
Cumbia, yo soy la reina por donde voy.
Mujeres por la paz.
Donde yo estoy, mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de mí, yo ebrio de tabaco.
Oye, en la sección Mujeres por la Paz, por una parte vamos a escuchar un audio que nos ha dejado Mar Jimeno sobre Mariel Franco, como una mujer luchadora por los derechos humanos, por los derechos de todas las personas para poder llegar a ser felices. Y también vamos a hacer una entrevista a Mavi Rodríguez Vega de Mujeres de Negro de Madrid, la presentación del libro Mujeres que se opusieron a la Primera Guerra Mundial, un libro realizado por Mujeres de Negro contra la Guerra de Madrid y de la editorial Malatesta en este 2018.
Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín, y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí, y yo soy la cumbia. lo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas.
Vamos a comenzar escuchando el audio de Mariel Franco, que lo ha realizado Mar Jimeno, de la Asamblea Antimilitarista de Madrid.
Buenas noches. ¿Cuánto tiempo sin llegar a las ondas de Radio Guiniguada? Esta noche quería entretenerme un poquito en la figura de Mariel Franco. Muchas y muchos ya la conoceréis. Y para ello me he propuesto mirar en la pantalla del ordenador la foto de Mariel sonriendo y feliz junto a su hija y a su mujer. Mariel, sabéis, fue asesinada el 14 de marzo. Hace un mes y 9 días. Fue ejecutada por no callar. Se definió como mujer feminista, negra e hija de favela. También era madre soltera, lesbiana, ecologista. En fin, condensaba en su persona, en su figura, todos los males que harían digno a cualquier defensor de derechos humanos y defensora de derechos humanos poder ser, comillas, asesinable. Estudió sociología. Se metió en política en Brasil. Denunció a policías del 41 Batallón de Policía Militar por abuso de autoridad en la favela Carí. Un día antes de su asesinato, precisamente denunciando el asesinato de Mateo Melo, se preguntaba cuántos más precisan morir para que acabe esta guerra. Bueno, ella fue una más de las asesinadas en esta guerra. Mariel entra en esta lucha por los derechos humanos y contra las acciones violentas en las favelas tras tomar conciencia de la violencia que existe en las favelas, en la que ha nacido y ha vivido y ha muerto hasta hace unos días, tras la muerte de una amiga víctima de una bala perdida. Mariel denunció la intervención del ejército en la seguridad de Río de Janeiro. Ella era la relatora de la comisión del Consejo de la Favela de Maré, creada para fiscalizar las operaciones policiales en el marco de la intervención militar. El actual presidente de Brasil, Michel Temer, decretó un mes antes del asesinato de Mariel una intervención federal para combatir la ola de violencia. Esta decisión es una decisión muy grave, ya que cede a los militares el control de la seguridad de Río hasta finales del 2008, justificándose tras la ola de violencia del año pasado, ola que desde luego es injustificable, por supuesto, porque ha costado la vida a más de 6.700 personas y 10 niños alcanzados por balas perdidas. Se cree que quien ha asesinado a Mariel Franco son las milicias de Río, integradas por expolicías y agentes en activo corruptos, que funcionan como grupos paramilitares que operan en las favelas y compiten por el control con narcotraficantes. Mariel denunció también la complicidad entre los uniformados y los narcotraficantes. Mariel tenía claro que la militarización de las favelas no estaba llevando a un aumento de la seguridad. Cabría preguntarnos qué opinaba ella sobre lo que era importante defender, qué era la seguridad humana, un concepto que ahora se utiliza mucho para justificar cualquier tipo de intervención militar o policial, no solamente en Brasil, sino en muchos territorios y en muchas partes del mundo. Minutos antes de ser asesinada, recordaba en un evento de mujeres negras lo difíciles que fueron sus primeros días en la universidad. Es impresionante ver las fotos de las 50.000 personas que la despiden en Río de Janeiro y 30.000 en Sao Paulo. Es impresionante pensar que tras la muerte de Mariel Franco, tras la semilla que ella deja, van a surgir muchas semillas. Es doloroso saber que muchas activistas que luchaban con ella y que han denunciado también la militarización social que está sufriendo Río, están ahora mismo amenazadas de muerte. Es terrible recordar que han asesinado el 9 de abril, hace unos días, al testigo Carlos Alexandre Pereira, al testigo de la muerte, del asesinato y la ejecución de Mariel Franco, otro líder comunitario que ha caído bajo las balas. Este tipo de hechos nos tiene que hacer reflexionar sobre a dónde nos lleva un mundo militarizado, armado y que no quiere cuidar a las personas que viven en él y que no quiere poner en el centro a la vida, sino que está poniendo en el centro a la muerte. Espero que podamos recordar con mucho cariño a Mariel y que no nos olvidemos nunca de su ejemplo. Hasta siempre, compañera. Que la tierra te sea leve.
La no violencia, hablando claro.
En esta sección habitual que en la que hablamos, conversamos con Pedro. Muy buenas, Pedro.
Buenas noches, Coldovi.
Muy buenas noches. ¿Cómo estás, mi niño?
Muy bien, muy bien.
Muy bien. Ahí que nos vas a plantear un tema muy de actualidad con la situación que estamos viviendo, ¿verdad?, de represión por las palabras, ¿verdad?, y por la falta de, o digamos, la represión de la libertad de expresión. Y vas a relacionar, o por ahí querías tú empezar a compartir hoy, la comunicación y la no violencia. Cuéntanos.
Exacto. Bueno, esta reflexión me surgió por la detención de un compañero, Roberto Mesa, aquí en Tenerife.
Sí.
Por una publicación en Facebook en la que él hacía alusión a los Borbones, decía algo así como los Borbones a los tiburones, ¿no? Y entonces, por esa comunicación le acusan de injurias a la corona y está acusado de un supuesto delito y por eso lo detienen. Entonces, a raíz de ahí me surgió una reflexión de hasta qué punto las maneras de comunicarnos son adecuadas o no. Lo primero es que desde una perspectiva no violenta, yo por lo menos así lo defiendo, yo no critico ni juzgo la violencia revolucionaria. Eso es lo primero. En cambio, entiendo que hay que hacer una crítica a la violencia policial por lo desproporcionado, por lo destructivo, por el papel que cumple, etcétera, etcétera, y plantear que nosotros partimos de una posición no neutral, por tanto una posición que no es pasiva, sino que es una posición de solidaridad con la gente que sufre esa violencia, ¿no? El tema de realizar descalificaciones, y hasta cierto punto y en cierto grado lo de los Borbones a los tiburones es se podría considerar una descalificación. Y me sirve de ejemplo para plantear si el hacer ese tipo de descalificaciones o incluso insultos en otros casos es no violencia, forma parte de la no violencia. Desde mi punto de vista, no forma parte de la no violencia. La posición es que no es aceptable que desde una perspectiva pacífica se infieran pues insultos y descalificaciones. Porque entiendo que esa comunicación no violenta se debe generar desde el respeto, desde la afirmación, desde la agresividad, pero bien entendida. Separar la función que cumple el adversario, en este caso, de la persona concreta que es. Uh-huh. Porque nosotros desde la no violencia valoramos lo positivo que tiene esa persona, ¿no? Uh-huh. Plantear que no vale cualquier medio, no vale cualquier comunicación para generar un fin que puede ser, a lo mejor, pues crear conciencia social o difundir un rechazo, por ejemplo, a la corona, en este caso, ¿no? Uh-huh. Plantear la cuestión de si es legítimo realmente el realizar ese tipo de descalificaciones, es efectivo, es legítima esa violencia. Yo entiendo que no, que para nada es legítimo, la violencia no puede ser legítima. Y también que frente a una comunicación de la confrontación en la que los movimientos sociales, la izquierda ha estado anclada y sigue anclada en la manera de comunicarse, es decir, estamos continuamente utilizando la palabra no a esto, no a lo otro. Por ejemplo, él por ejemplo, Roberto, cuando vino Rajoy aquí, pues decía, mafioso, señor Rajoy, mafioso, fuera de Canarias, ¿no? pues ese tipo de comunicación siempre del no, de la confrontación, de la pelea, sustituirlo o plantear que es posible una alternativa de proponer ideas, ¿no? De hablar en positivo, en constructivo. Eso también es no violento. También una comunicación no violenta es una comunicación que trabaje la simbología. Uh-huh. Que trabaje la simbología. Recientemente hemos visto como, por ejemplo, en la Copa del Rey, pues acaban de prohibir el tema de las camisetas amarillas, ¿no? Como una forma de expresión de protesta por toda la situación de presos políticos en Cataluña, etcétera. Uh-huh. Eso, por ejemplo, es una simbología, ¿no? El amarillo es una simbología, ¿no? Pues eso a mí me parece una expresión no violenta. Uh-huh. ¿Y cómo percibe la gente este tipo de lenguaje? Depende del lenguaje que utilicemos, de las palabras que utilicemos. A través del lenguaje construimos cómo queremos que sea la realidad. Si queremos una realidad antipatriarcal, si queremos una realidad donde no haya sexismo, lo que no es de recibo es estar utilizando un lenguaje machista, ¿no?
Aquí da la coherencia, ¿no? La coherencia a fines medios.
Claro, claro, la coherencia es fundamental, ¿no? Porque ¿de qué sirven los discursos si las prácticas van por otro lado, ¿no? Uh-huh. Entonces es un montón de interesante porque eso es lo que construye la confianza en las personas, ¿no? Uh-huh. Y es muy importante cómo nos percibe la audiencia, ¿no? En términos de, por ejemplo, que utiliza la IRG, de la audiencia, de la gente que no está trabajando con nosotras ahora mismo, no está incorporada, no está en nuestra posición, cómo nos está percibiendo si utilizamos lenguaje como el mafioso no sé qué, que si los borbones a los tiburones, que si no sé qué, que si el come mierda, porque son palabras que se han utilizado con respecto a este tema, ¿no?, de la visita de los reyes y demás. Entonces, yo creo que hay que revisar todas esas formas y plantear que es posible una alternativa no violenta, una alternativa desde el respeto, desde la coherencia, pero también desde la contundencia, porque no está reñido el ser respetuoso, que a mí me parece fundamental, con ser contundente, con ser agresivo. Uh-huh.
Sí, que a veces se confunde eso, ¿no? La claridad con expresar a lo mejor las cosas de una manera no totalmente adecuada, ¿verdad?
Claro, y se confunde muchas veces la persona con la función. Creo que hay que separar. Yo puedo tener un rechazo al ejército como uh-huh. antimilitarista, pero yo me puedo llevar fenomenal con un militar, no tiene nada que ver.
Lo de la persona y el personaje que a veces es tan difícil de comprender, ¿no? Separar lo que es la función de la que está desarrollando esa persona claro. de la persona en sí, ¿verdad?
Claro, es que eso que creo que es expresión no violenta. Eso, uh-huh. eso para mí es expresión no violenta. Y desgraciadamente, o no lo sé, los movimientos sociales siguen anclados a una tradición marxista, una tradición de la violencia revolucionaria. Y esta comunicación que hace el compañero Roberto, yo creo que es un reflejo de esa visión que yo creo que tenemos que ir cambiando poquito a poquito.
Muy bien. Pues estupendamente, pues gracias por esta reflexión, para quedarnos ahí pensando a ver, hacer el ejercicio sobre todo crítico, autocrítico, pero también creativo, ¿verdad?
Oye, claro.
Vale, no pensé que se había cortado, pues digo, no. Está la cosa pelúa hoy. Muy sí, bien, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro. Hasta
pues
el próximo programa. Venga, un abrazo, mi niño.
Un abrazo, chao.
Hasta luego, chao.
Você assim, como quem não quer.
Convocatórias para desarmarte. Desde Alternativa Antimilitarista MO, comentar que hemos apoyado el manifiesto conjunto en contra de la represión que ha sufrido nuestro compañero Roberto Mesa, completamente desproporcionado y completamente también, digamos, un ejercicio de violencia de Estado que lo tuvo en prisión detenido durante casi 2 días y que ahora está en libertad provisional. Y que consideramos que es un gran y un gravísimo ataque a la libertad de expresión.
Yo ouvi dizer
nuestra solidaridad para él y en contra, por supuesto, de la ley Mordaza, esta ley que criminaliza la protesta y, sobre todo, la pobreza. Informamos que el 25 de abril se presenta el libro El derecho humano a la paz y la inseguridad humana, contribuciones atlánticas, cuya dirección ha corrido a cargo de Carmelo Falé Pérez, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Carlos Villar Durán. El acto tendrá lugar el 25 de abril a las 7:30 en el patio del Cabildo. También el 3 de mayo a las 7:30 en la Casa Verde de Firgas, el colectivo La Vinca y Alternativa Antimilitarista MOC organizamos un espacio de diálogo sobre la militarización en Canarias y resistencias ecopacifistas. El 3 de mayo a las 7:30 en la Casa Verde de Firgas. El 1 de mayo estaremos en las distintas convocatorias en los distintos lugares del Estado, el Día de la Clase Obrera, también para que esté presente nuestro discurso a favor de la paz, contra las guerras, contra todas las guerras, y también a favor, por supuesto, de la construcción diferente, que ponga la vida en el centro, y por la importancia también de la unidad de las luchas. El 1 de mayo... mira la convocatoria en tu pueblo, en tu ciudad. Participa. El 15 de mayo es el Día de la Objeción de Conciencia. Estate también muy en alerta, que hay distintas propuestas para celebrar este día. Y el día 19 de mayo, en Las Palmas de Gran Canaria, vamos a hacer una bicicletada organizada por el Grupo de Acción Directa No Violenta, donde cambiaremos los nombres de militares en nuestra ciudad de Las Palmas de Gran Canaria por los nombres de mujeres significativas, feministas y que han luchado para construir otro mundo diferente al que estamos viviendo. Y ya una vez más, pues dejamos de compartir con ustedes en estas ondas para buscar otras diferentes. Recuerden que hemos estado en Radio Viniguada, Radio Libre y Comunitaria, en el programa Noticias de Paz por una revolución no violenta en este mes de abril. En los controles ha estado Adai Medina y Cristian. En la voz, desde Alternativa Antimilitarista, .moc, hemos estado Mari Carmen y Coldovi, y tenemos también compañía en el estudio, pero quieren ser invisibles. Pero aquí hemos estado muy a gusto, intentando colaborar en construir este mundo dentro de este sistema para que otro mundo sea posible, que hay que acabar con él. Y hay que buscar esa cultura de la no violencia que muchas veces planteamos con las 4D: desarme, democracia, derechos humanos y desmilitarización. Un abrazo no violento.